trabaja acompañando a los pueblos, comunidades, barrios, colonias u organizaciones de base que en la lucha por la defensa de los bienes comunes requieran de la producción de mapas para su análisis y difusión con la finalidad de fortalecer desde abajo la organización colectiva. Realiza cartografía desde conflictos causados por la degradación, privatización y despojo de los bienes comunes, así como de los proyectos de infraestructura que se construyen con la finalidad de que el capital siga acumulando. Los mapas de conflictos locales que realiza Geocomunes son entregados a las comunidades, pueblos, barrios o colonias que participan en este trabajo, y el material realizado puede resultar en mapas de conflictos, mapas que permitan ubicar el conflicto local en el contexto regional o nacional, así como en la construcción colectiva de un texto que de manera conjunta permita analizar la problemática a partir de la relación de la escala local y regional. Además, las capas que se trabajan en estos mapas generados por Geocomunes son compartidos de manera libre en su plataforma digital. Le damos una bienvenida a Adrián, por favor.
Muchas gracias. Agradecemos, bueno, como parte del colectivo Geocomunes, la oportunidad de estar aquí con los compañeros de Yucatán. Cuando nos invitaron, les comentábamos a los organizadores que nuestra principal motivación para estar el día de hoy aquí es que estamos iniciando un estudio sobre, pues, lo que nosotros llamamos el proceso de apropiación capitalista del territorio, en este caso de la península de Yucatán. En el pasado mes de enero, estamos iniciando, esperamos tener los resultados para marzo y alrededor de abril estar entregando los materiales en los pueblos de la península, y es para nosotros muy importante contar con contactos directos con los cuales podamos entablar relaciones para a lo mejor realizar estas entregas de los materiales que normalmente hacemos. Entonces, bueno, vamos a presentar con las diapositivas que tenemos en ese lado, un análisis más bien a nivel nacional que estuvimos preparando a lo largo de los últimos años. En 2018 quedó claramente definido cuál era el proyecto territorial que estaba impulsando Enrique Peña Nieto, el gobierno de Enrique Peña Nieto, y ahora con la construcción del Tren Maya, entonces tenemos la oportunidad de comenzar a vislumbrar cuál es el nuevo proyecto que está planteando este nuevo gobierno para el territorio nacional, y entonces de esta manera podemos evaluar, como se ha dicho acá, la continuidad del proyecto que se está... la continuidad del proyecto entre ambos gobiernos, ¿no? En esta presentación de Geopolítica del Despojo, nosotros llegábamos a algunas conclusiones a partir de la lógica que muestran las zonas económicas especiales, y básicamente el análisis hasta donde hemos avanzado es, bueno, preguntarnos por la articulación que establece el Tren Maya a partir de estas zonas económicas especiales. Y pasamos las diapositivas, por favor. Rápidamente, una de las formas en las que presentamos nuestros resultados es a partir de las zonas de extracción, es decir, digamos, el proyecto territorial articula estos tres elementos, ¿no? Por un lado, zonas de extracción, por otro lado, zonas industriales o de producción energética, y en medio estaría la infraestructura de transporte que estaría articulando esos dos puntos, es decir, los lugares del territorio desde donde se extraen los recursos y las zonas en donde se transforman estos recursos. El proyecto del Tren Maya, entonces, justamente es un proyecto de articulación, y nuestra pregunta es, bueno, ¿qué está buscando articular, ¿no? La siguiente. Entonces, bueno, tenemos el mapa de la minería. Vemos que la península de Yucatán no es realmente un lugar de extracción de minerales. En la siguiente diapositiva vemos la extracción de hidrocarburos. La península de Yucatán tampoco es una zona de extracción de hidrocarburos. En la siguiente lo que vemos es los ductos, ¿no?, de Pemex, y entonces lo que se aprecia ahí es justamente la articulación del centro del país y del norte del país a partir del envío de hidrocarburos, ¿no? En la siguiente, por favor, tenemos ¿qué dice la red de gasoductos? La nueva red de gasoductos, que es la que se construyó en el sexenio pasado. Vamos más adelante, vemos, digamos, no existe realmente una articulación clara hasta este momento en la península de Yucatán. Estas son las redes carreteras. En la siguiente, lo que vemos son los ferrocarriles, ¿no? Y entonces ahí están los ferrocarriles de la Kansas City, que son, me parece, los que están en azul más fuerte, y los de Grupo México, que están en azul más claro. Y se ve el proyecto del tren del Mayap, que es una concesión que a partir de 2005, cuando viene el huracán Stan, me parece, y que destruye, termina por destruir esta infraestructura, queda completamente abandonada, y el gobierno de México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en 2016 retoma el control sobre esta línea del Mayap, y en 2017 comienza a lanzar la licitación, pero no lanza la licitación únicamente del tren del Mayap, es decir, el que articula desde Campeche hasta Mérida, la península de Yucatán, la vertiente del Golfo de la península de Yucatán, sino que lanza una licitación para articular el tren del Mayap, que va por toda la costa del Golfo, el tren transísmico y que conecta con la costa de Chiapas. Entonces, la concesión que lanzan en 2017 era la del tren Chiapas-Mayap, le llamaban. En la siguiente, por favor. Tenemos, bueno, los principales puertos en la península de Yucatán. Bueno, está el puerto Progreso y el puerto de Dos Bocas, que es en donde ahora se va a construir la refinería. Son dos de los más importantes. En la siguiente, por favor. Vemos las redes de transporte multimodal, es decir, que conectan carreteras y ferrocarriles para el movimiento de mercancías, y nuevamente notamos, ¿no?, la ausencia, la aparente ausencia de un proyecto para la articulación de la península de Yucatán. En la siguiente, por favor, vemos las zonas industriales. Bueno, las zonas industriales constituyen prácticamente los nodos que son articulados por estas redes de infraestructura. En la siguiente vemos la industria automotriz y las principales zonas de producción de energía eléctrica. En la siguiente, por favor. Ahí es en donde se ve entonces la industria automotriz, que está básicamente concentrada en el corredor que va desde Veracruz hasta Lázaro Cárdenas. En la siguiente llegamos ya por fin a las zonas económicas especiales, que es el inicio del proyecto de Peña Nieto ya para la articulación de la península de Yucatán. Lo que vemos es que durante los primeros, digamos, 100 años de industrialización en México, el proyecto nacional lo que había logrado era articular una zona en el eje neovolcánico transversal, es decir, en la zona donde se concentra el 40% de la población del país, en el centro de México, y una articulación un poco más deficiente o menos articulada, digamos, en el norte del país. También se alcanza a apreciar en la zona fronteriza, en Matamoros, Monterrey, Piedras Negras, Tijuana, digamos, un segundo corredor que no terminó de articularse. Las zonas económicas especiales, lo que veíamos el año pasado, es que es precisamente el primer intento, la primera piedra que pone el gobierno de Peña Nieto para generar polos de desarrollo y por fin lograr la articulación de la península de Yucatán en esta misma idea, es decir, las zonas económicas especiales claramente buscan trasladar todo el proyecto de industrialización del centro de México y del norte de México que se lograron a lo largo de todo el siglo XX como el proyecto territorial para el siglo XXI, como el proyecto de expansión territorial para el sureste de México a partir de 2016. En la siguiente, por favor. Bueno, esta presentación estaba enfocada justamente en las zonas económicas especiales, eran algunos de los resultados a los que habíamos llegado el año pasado. Si cambias a los otros mapas, por favor, fuera de esta presentación, que son los mapas que hemos comenzado a construir ya con los nuevos proyectos de este nuevo gobierno, pues vemos todos los municipios de la zona libre de la frontera norte, ¿no? Que es básicamente el proyecto que busca terminar de articular ese corredor del norte que los gobiernos anteriores no lograron o lograron de manera deficiente. Se crea toda esta zona de libre comercio, de libre de impuestos en la zona norte. Y en la siguiente, por favor, lo que vemos, el siguiente mapa, gracias. Bueno, vemos ya resaltadas las zonas económicas especiales, ¿no? Vemos la de Puerto Progreso, que es una de las que ya está aprobada y se alcanza a ver la de Campeche, que está en proyecto, ¿no? La licitación del tren del Mayab, de la que hablaba hace un momento, estaba completamente dirigida a articular entonces la zona de Coatzacoalcos en el Golfo de México, la zona de mayor extracción de hidrocarburos, con la zona de Campeche y con la zona económica especial de Campeche y con la zona económica especial de Puerto Progreso en Yucatán. La zona económica de Puerto Progreso en Yucatán es un nodo industrial de productos tecnológicos, es un nodo tecnológico el que están planteando construir o impulsar en esa zona. En la siguiente, por favor, creo que hay otros mapas. Entonces vemos ya, ahora sí, entonces el Tren Maya, articulando ya no solamente, digamos, el proyecto anterior, digamos, era menos eficiente en el sentido de que nada más articulaba la zona del Golfo de México, de la península de Yucatán, y dejaba toda la zona turística fuera de este proyecto de integración industrial. El Tren Maya, entonces, lo que vemos claramente con estos mapas es que permite la articulación de la zona turística, digamos, de la industria del turismo que se extiende por toda la Riviera Maya, como le llaman, toda la costa del Caribe, con el proyecto de expansión industrial del Golfo de México que ya había anunciado, que ya había avanzado, perdón, desde el sexenio anterior. Creo que hay un último mapa que hace un acercamiento a la zona de Yucatán. ¿Hay otro por ahí? Es uno de Yucatán. Hay dos de Yucatán. Bueno, en este lo que resaltamos aquí es la industria hotelera con más de 100 empleados en la península de Yucatán. Entonces vemos claramente pues lo evidente, digamos, que es la zona del Caribe la que concentra todo este corredor turístico y el Tren Maya justamente permite la penetración de este turismo de élite, este turismo extranjero, este turismo controlado por, estamos en la determinación exacta de cuáles son las empresas, pero parece que existen 15 grupos hoteleros españoles, que es al que se le están ofreciendo la construcción de complejos turísticos en cada una de las 14 estaciones que plantea el Tren Maya. Vemos una industria muy dispersa también alrededor de Mérida y de Campeche, que podría estar creciendo con esta licitación, pero hay otro más mapa, no sé si por ahí aparece, que es en el que se muestra, digamos, una confrontación o una sobreposición, es este mero, de los dos proyectos, digamos, cuando surgen las zonas económicas especiales, la de Puerto Progreso, Campeche, y el de Puerto de Coatzacoalcos, se había licitado el tren del Mayab, que se iba a articular con el tren del Istmo y con el tren Maya. Era una sola licitación que estaba planteada, el competidor más importante, ahora no, por aquí tengo apuntado el nombre, pero es el la compañía norteamericana o estadounidense que controla la mayor parte de los ferrocarriles en Estados Unidos. No es en México las dos que lo controlan son Grupo México y Kansas City. En Estados Unidos, digamos, Kansas City y Grupo México se articulan con esta con esta otra empresa, por aquí tenía el nombre, déjenme buscarlo. Bueno, ya lo perdí. Ahorita se los comento. Pero bueno, es esta empresa norteamericana la que estaba planteando la licitación para articular estas tres rutas, la del Mayab, la del Transísmico, o la del Istmo de Tehuantepec, mejor dicho, y la de la ruta de la costa de Chiapas, es decir, una misma ruta que articula desde Puerto Chiapas hasta Salina Cruz, luego pasando por Coatzacoalcos y luego subiendo hasta Campeche y finalmente hasta Puerto Progreso. El tren del Mayab se quedaba en Valladolid. A este tren se estaba analizando apenas la posibilidad de extender la concesión o de construir una nueva ruta desde Valladolid hasta Cancún, pero no se estaba planteando en el proyecto territorial, digamos, anterior, la articulación de toda la costa del Caribe y luego esta ruta que atraviesa el corazón de la selva maya hasta por Calakmul, hasta regresar a Palenque. Esa parte pues no se estaba planteando. El tren maya se sobrepone con una parte de esta ruta del Mayab, que no sabemos entonces qué es lo que va a pasar. Lo que creemos es que la ruta del Mayab, la que probablemente se concesione a esta empresa, que ahora se me fue el nombre, sea la encargada del traslado de mercancías, mientras que el tren Maya sería el encargado del transporte. Habría dos rutas, parece, dos vías, la que transporta turismo de élite no sé cómo le llaman, de altura, no sé, que iría a una velocidad de 150 kilómetros por hora, y una segunda vía que supuestamente está planteada para la articulación de los pueblos alrededor de la ruta maya. Es decir, del lado del Golfo de México, entre Coatzacoalcos y Puerto Progreso, habría tres rutas. El tren Maya incluiría tres rutas, tres vías, pues, ¿no? Es decir, una paralela respecto de la otra, una por la que transitarían las mercancías concesionadas probablemente a esta empresa norteamericana, una segunda línea que sería la más rápida para el turismo, y una tercera más lenta para el transporte de personas locales, digamos. Y luego del otro lado ya creemos que nada más serían dos líneas, la del turismo de élite y la de pueblos, ¿no? Entonces, son algunos de los elementos que se pueden ir avanzando a partir de las pocas informaciones que actualmente existen. El colectivo lo que está haciendo actualmente es sistematizar la información de todos los proyectos que avanzaron, no solo turísticos, industriales, inmobiliarios, de generación de energía eólica y fotovoltaica, y bueno, los otros que existan entre 2012 y 2018. Para tener una imagen clara de por dónde fue que avanzaron y si de alguna manera el Tren Maya está buscando articularlos o no, esta información entonces la tendremos, esperamos que para marzo, para abril, esperamos que sea muy pronto, y que pues se convierte en un material fundamental para seguir elevando el nivel del debate, para tener muy claros, muy precisos cuáles son las principales afectaciones de este tren, ¿no? Entonces esperamos realizar un contacto con ustedes en Yucatán para irles pasando la información, para que la vayan analizando, para que la vayan socializando en las comunidades, entre sus grupos pues organizados, y podamos establecer el diálogo, y entonces el avance de los estudios, de las investigaciones, de la sistematización de información que estamos haciendo, tenga un diálogo con la gente que está en la península de Yucatán. Bueno, muchas gracias.
Bueno, al menos en la península, actualmente lo que digo, el tren es el proyecto emblema del nuevo gobierno federal, pero lo que sí está sucediendo y lo que se enfrenta directamente muchos pueblos mayas en la península, pues son dos cosas específicas. El proceso de agroindustrialización, sobre todo en lo que nosotros llamamos la montaña, que está, bueno, está en el mapa, en la zona de los Chenes, en donde desde hace varios años está en marcha uno de los ejemplos de lo que no debe ser una consulta, una consulta a pueblos originarios, que es para la siembra de soya transgénica. Y también del lado de Quintana Roo, también hay un proceso para justo lo mismo, la siembra de soya transgénica y la devastación de miles de hectáreas de selva, y que esas zonas son las del Monte Alto, son la parte que no fue afectada directamente por toda esta expansión en Equenera durante el Porfiriato y durante gran parte del siglo XX, y lo otro pues es la lucha por el agua. En las zonas justo más vulnerables del estado de Yucatán hay ahora una lucha en contra, una lucha por preservar los mantos acuíferos, cenotes, pozos, en el pueblo maya de Jomún, que curiosamente la zona que es el anillo hidrológico el anillo de los cenotes, como se le conoce, pues está, planean construir varias granjas de miles de cerdos, y también en la zona que es la más vulnerable en cuanto a contaminación del manto acuífero, que es la que está pegada a la costa, la zona de que nosotros llamamos esta parte del Camino Real y la parte que está en Junucmá, en donde aparte hay una cervecera. Entonces, el asunto con el agua creo que se va a seguir agravando, y es algo que ya se enfrentan ahora, ¿no? No, lo que nos enfrentamos ahora.